Y avisar a las 4:11 PM, nuestro personaje del día para arrancar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes para todos los oyentes, para los compañeros de La Luciérnaga en este lunes. Pues hay algo en este tema de Mintic del que nos vamos a enterar. Se capturó a Emilio Tapia y a Juan Laverde. También está detenido Luis Fernando Duque, quien fuera cabeza de Centros Poblados, la empresa que presentó esta licitación a Mintic y que no pudo, digamos, continuar en su farsa porque fue descubierto que tenían unos certificados, unas pólizas falsas. Pólizas que fueron descubiertas después de que estuvieran incumpliendo el contrato, se les llamara varias veces a la pregunta de por qué están incumpliendo el contrato, y ahí, para reclamar la póliza, justamente es donde aparece la falsedad en este proceso que cobró la cabeza de la ministra de las TIC, Karen Abudinem, y un escándalo de corrupción que, pese a que no está, digamos, cayendo sobre la ministra o sobre el gobierno sin digamos, directamente, pues sí ha dejado en el aire la sensación de que aquí faltó control. Y ahora, con este tema ya de los detenidos, esto empieza a cambiar de verde o de amarillo a verde, porque a rojo, bueno, sí. Más grave, se está volviendo el color de este escándalo porque ya entra un asunto penal, y aquí, pues ya con detenidos, vamos a esperar a ver qué empieza a argumentar la defensa de estos detenidos una vez se conozcan cuáles son exactamente los cargos o las imputaciones.
Bueno, tristemente célebre, Emilio Tapia tuvo que ver con el carrusel de contratación en Bogotá, y lo tristemente célebre no solamente es Emilio Tapia, sino que con este tristemente célebre prócer de la corrupción en nuestro país, pues estemos negociando de nuevo. Melquisedec Torres, buenas tardes, y sigamos con este personaje del día.
Gabriel, muy buenas tardes. Sí, señor. Emilio Tapia Aldana, de Sahagún, Córdoba, fue condenado a 17 años de cárcel inicialmente por el carrusel de la contratación aquí en Bogotá, en la época del alcalde Samuel Moreno. Luego le rebajaron su pena a solo 7 años, le dieron detención domiciliaria y libertad condicional, que era la que tenía hasta esta mañana cuando la fiscalía ejecutó la orden de captura por su relación, según la fiscalía, con este escándalo de la Unión Temporal Centros Poblados. Hay versiones en el sentido de que Tapia habría tenido conocimiento previo de la orden de captura y que se habría recluido en una clínica para tratar de evitar esa situación.
No, hombre, judicial. Tenía dolor de estómago y se le subió la presión.
Es normal que a uno le lleguen ese tipo de dolencias si hay una orden de captura.
Bueno, sí, también. Sí.
Aquí además está lo que debe relacionar la fiscalía con la empresa ICM Ingenieros, que también ha tenido multimillonarios contratos en el país en años pasados a través del entonces gobernador de Cundinamarca y hoy condenado por corrupción, Álvaro Cruz. La relación que trata de establecer la fiscalía allí es esa, entre ICM Ingenieros, que es parte de la Unión Temporal Centros Poblados, y las verdaderas conexiones de Emilio Tapia con esta compañía. También Luis Fernando Duque.
Otro tristemente célebre, Álvaro Cruz.
Álvaro Cruz, uy, sí, señor.
Cuánto que lo defendían.
Exactamente. Y Luis Fernando Duque, representante legal de la UTE, y además un dato muy interesante aquí es la captura de Laverde. Juan José Laverde, que es el representante legal de la empresa Rabe Seguros. Hay un hecho curioso aquí, y es que Laverde y Duque han denunciado penalmente a un tercero, que en este caso es absolutamente particular, ni tiene relación con Centros Poblados ni con la aseguradora. Es un intermediario particular, un hombre que hasta ahora parece estar saliendo impune de este escándalo. Se llama Jorge Alfonso Molina Mayorga. Ha sido un gran contratista del país. Laverde Rabe Seguros lo denunció penalmente por la póliza falsa. Lo mismo hizo la Unión Temporal Centros Poblados, e incluso Laverde dijo que este señor Molina había pedido 50 millones para tratar, entre comillas, de arreglar el problema de las pólizas falsas. Este mismo Molina tiene numerosas denuncias penales desde el año 2006, numerosos procesos civiles por deudas que no ha pagado, etcétera, y es un elemento central aquí en esta investigación, que ojalá la fiscalía también determinara alguna acción en este sentido. Por ahora son medidas estrictamente penales derivadas de una denuncia penal que interpuso en su momento la ministra de Comunicaciones de ese momento, por supuesto, la señora Karen Abudinen.
Rabe expidió un comunicado a la opinión pública después de todos estos hechos, y lo que dice esta empresa es que además aclara cuál es su objeto, digamos, de trabajo, es la intermediación para las pólizas de responsabilidad civil extracontractual. Es intermediarios entre el asegurado y el asegurador. Lo que dice esta empresa es que no expide y que nunca ha expedido garantías bancarias, pues es completamente ajeno a nuestro objeto social. Como quiera que una póliza de seguros es diametralmente distinta a una garantía bancaria.
Pero estos no eran los mismos que decían que confiaban en la buena fe, que ellos ni siquiera llamaban al banco a preguntar porque confiaban en la buena fe de que los papeles que les presentaban estaban bien, y simplemente hacían como un notario que revisaba, está firmado, check, y no, claro, más.
Es que no, los de la buena fe hablaron, fueron los de la empresa que contrató Karen Abudinen para que revisara el proceso.
Ah, ok.
Sí, pero eso sí tenía la tarea de chequear la legitimidad.
No solo la buena fe, porque uno no paga la toda la plata de la póliza que pagó el ministerio para decir que uno confía en la buena fe.
El detalle que yo mencioné antes, Gabriel, tiene que ver con el incumplimiento del contrato. O sea, si no hubiera esa, digamos, ese momento en el que el Mintic le reclama a ellos por el incumplimiento del contrato, entonces se hubiera seguido derecho y no se hubiera encontrado la póliza falsa, porque la póliza falsa se descubre es cuando van a quererla hacer efectiva para la garantía de un incumplimiento, y ahí es donde dicen esta póliza no funciona. Por eso la pregunta es, ¿se hubieran podido seguir adelante con el contrato habiendo presentado los papeles falsos?
Y finalmente, Melquisedec.
En ese tema de la póliza falsa, Gabriel y María Alejandra, un detalle muy importante que la Fiscalía debe seguir, la pista de ese tipo de garantías, porque como lo anota María Alejandra, si no se hubiese producido ese incumplimiento, nadie voltea a ver la póliza, nadie se preocupa por ella, e incluso si hubiera podido ejecutar todo el contrato y nadie hubiera detectado que la póliza era falsa, lo cual indica que puede haber también un cartel de pólizas falsas que puede estar relacionado con muchísimos contratos en el país, y ojalá la Fiscalía también tenga sus ojos en ello.
Lo triste es que seguimos contratando con los mismos corruptos de siempre. Por lo menos eso dice Revolcón.